paraíso encantado. Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor.
El tema de hoy está, la clave, está en una parte que dice esta canción, que dice ensoñación. La palabra ensoñación, señores. ¿Qué tal? Soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en este programa que se llama, pues, La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y señores, esta pieza que forma parte de una descripción de una Habana que yo nunca vi, que solamente forma parte de mi ensoñación y de imaginar de cómo fue La Habana, especialmente en los años 50, porque los chavalas de España fueron fueron aquellos músicos importantes tan conocidos en Cuba, tan queridos por la generación de nuestros padres, y fueron de aquellos, sobre todo de España, españoles que llegaban a Cuba y se quedaban enamorados de Cuba y nunca más se fueron de Cuba, porque se pasaban la vida constantemente allí, pues visitando el país. Otros se quedaron a vivir francamente y otros se pasaban la vida pues allí cantando constantemente. Los chavales de España iban por ahí justamente por eso que acabo de comentar. El caso también de Perito Rico fue la misma historia, y tantos y tantos y tantos, porque sin duda La Habana tenía una magia tremenda antes del año 59. Ahora bien, estamos otra vez, señores, en el mes de enero. El mes de enero para mí siempre propone una serie de reflexiones, porque ha pasado tanto tiempo de esta Cuba que uno nunca hubiera querido que durase más de lo que francamente ha durado. Estamos hablando ya de 62 años. De manera que cada vez que yo personalmente enfrento el mes de enero, pues hago reflexiones en torno a lo que es el presente de Cuba, el pasado de Cuba y lo que puede ser el futuro de Cuba. De manera que hoy va a ser importante en el sentido de que quiero que te comuniques conmigo a través de mi email, que tú sabes que acuso o recibo. Me demoro un poco, pero finalmente lo hago, a través de labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com. Ese es mi email y yo habitualmente contesto lo que ustedes me escriben ahí una vez al mes, aproximadamente así. Y quiero que ustedes, con el programa que tengo para ustedes aquí hoy, que me escriban y me digan si esto que vamos a conversar aquí hoy, si les parece bien, si ustedes quieren añadir, y no he dicho todavía de qué se trata, si ustedes quieren añadir elementos a la descripción que voy a hacer. En fin, todo un juego en torno a lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer aquí hoy es una cosa que yo solía hacer allá en los años 70, cuando era todavía un jovencito, un adolescente, cuando ya era un adulto también. Y después me di cuenta que eso tenía importancia, que esa ensoñación, y lo que consiste es en lo siguiente, que yo me imaginaba que en el 59 no había pasado lo que pasó en Cuba, y que cómo habría sido Cuba después del 59 si el 59 no hubiese ocurrido. O sea, por ejemplo, todo este fenómeno vibrante que tenía Cuba, yo sé que está la crítica que viene de por medio de que si la mafia, que si sale en la película El Godfather, lo que fuera, a mí por tres pepinos todo eso, francamente. Yo lo que habría querido es que Cuba hubiese seguido desarrollándose como venía. Los años 50, con tiranía batistiana y todo, son años de gran crecimiento en Cuba. Y yo me pongo a pensar qué habría sido de La Habana, que La Habana era un movimiento pujante de arquitectura, que algunos de mis amigos arquitectos que están aquí en Miami me dicen con preocupación que lo que venía también era una especie como de demolition derby, de maratón, tipo a la americana, que incluso no habría respetado cosas que arquitectónicamente eran interesantes y que habrían arrasado y que habrían planteado una nueva Habana. Pero esa nueva Habana también totalmente desarrollada, acaso como Las Vegas, o como yo no sé qué otra ciudad podría ser un paralelo, yo no tengo por qué no aplaudirla. Yo hubiera querido que hubiera sido de esa manera, que el puerto de La Habana hubiera sido una cosa tremenda. De manera que no solamente La Habana, sino La Habana y toda Cuba en general. De modo que hoy yo lo que quiero hacer contigo es, yo que tanto he pensado que qué habría pasado en Cuba con ese malecón, con lo que se llama el skyline hoy día, que totalmente es una ruina. Vi el otro día aquí justamente en las pantallas de Martí, pues vi ese edificio portentoso, bonito, que es el Malecón 51, que mucha gente dice que arquitectónicamente no le complace porque comparan en La Habana, está en el Malecón, justamente ahí prácticamente al torcer de Prado. Hay quien compara los balcones, que es lo que la gente le llama propiedad horizontal, cosa que voy a explicar ahora. La gente lo compara con ataúdes por la forma que tiene, son balcones cerrados. Y ese es un edificio que yo visité, yo lo pude visitar, y lo veo ahora todo ruinoso, que incluso hay balcones a los cuales le faltan las ventanas. Y me pregunto, caramba, ¿qué es lo que ha pasado terrible? ¿Por qué ha pasado todo esto? Una ciudad vibrante, moderna y todo eso. Esto que acabo de comentar ahora de, déjame hacerle una pequeña impresión, esto que acabo de comentar ahora de propiedad horizontal, que equivocadamente tengo que todavía hacer mi trabajo, especialmente para las generaciones jóvenes que no conocen tantas cosas de Cuba, que se ha quedado una especie de concepto errado de creer que propiedad horizontal, como ocurre que la propiedad horizontal coincide con los modernos, los más modernos y los más portentosos edificios de vivienda de La Habana de los últimos años de los 50, mucha gente cree que propiedad horizontal es un concepto arquitectónico y que tiene que ver con que es un apartamento por cada planta. No, es un error. Propiedad horizontal no es un concepto arquitectónico. Propiedad horizontal es el modo en que se vendían las propiedades en Cuba, que es el modo en que se venden las propiedades en Estados Unidos. Mi padre y mi tío Conrado Forte fueron introductores junto con los Mestres de la propiedad horizontal en Cuba, pero insisto en este aspecto, que aunque ese edificio acaso haya sido un edificio que haya sido vendido a través del sistema de propiedad horizontal, sin embargo, propiedad horizontal, en el caso Malecón 51, nada tiene que ver con concepto arquitectónico. Al punto que voy es que lo que te quiero plantear aquí hoy es ensoñaciones que yo he tenido desde los años 70, de también que soñaba que de pronto, de sopetón, lo cual puede pasar todavía, esta historia terrible de esta Cuba de los últimos 60 años se acabe y que entonces venga una nueva Cuba. Y esto es lo que yo voy a comentar contigo, de ensoñaciones que tengo, de cosas que yo quisiera que pasaran en Cuba a nivel de desarrollo. Antes de llegar ahí, quiero comentar contigo, para darle pues más sabor al programa y darle más cuerpo y todo eso, que seguramente tú lo escuchaste aquí, seguramente en Radio Martí, hace aproximadamente, yo creo que fue hace como 10 años o 15 años aproximadamente por ahí, corrió aquí en Miami y seguramente aquí tú lo escuchaste en Martí, y posiblemente muchos de ustedes ahora va a ser la primera vez que lo escuche, este señor que se llamó el arzobispo Antonio María Claret, que tuvo esta visión de una Cuba, o sea, tuvo una especie de revelación a finales del siglo XIX de la tragedia que le iba a pasar a Cuba y la ensoñación, no una ensoñación, la revelación que él tiene se hizo famosa aquí en Miami cuando ya Cuba tenía entre 40 y 50 años de esto que está pasando en Cuba, porque la visión que él tuvo contemplaba el final de este sistema de cosas y se veía entonces otra vez como Cuba otra vez volvía a resplandecer. Yo te voy a leer aquí ahora exactamente lo de Antonio María Claret y después a continuación estas ideas, acaso de jovencito alucinado, pero yo creo que serían viables, de qué podría pasar con La Habana, de qué podría pasar con Matanzas, de cómo conectar La Habana y Matanzas, del desarrollo vial de Cuba y esas cosas que a mí me parecían que eran disparates, que yo lo hacía en esos momentos que uno está en la clase de geografía o en la clase de matemáticas y uno lo que hace es que se entretiene. Yo por lo menos era así, se pone a soñar hasta que la maestra se da cuenta que tú estás ido y te regaña. Me he dado cuenta que por qué no compartir eso con ustedes, con amigos, y ojalá esas cosas pudieran ser. Pero antes de llegar ahí, déjame comentarte primero que tiene que ver exactamente con toda esta narrativa, son como cosas paralelas, lo de Antonio María Claret, del arzobispo, este arzobispo que nació en España el día 23 de octubre del año 1807. Fue arzobispo de Cuba entre el año 1851 y 1857, y según aparece en los anales, cruzó en burro la Sierra Maestra decenas de veces para evangelizar y para ayudar a pobres y esclavos del lugar. Su diócesis comprendía los territorios de Camagüey y de Oriente. Él aparentemente no se mezcló en política, era un hombre de fe, pero español y hombre de buena voluntad, muchas veces sirvió de mediador entre cubanos y españoles durante la Guerra de Independencia. Se dice, que es la parte a la que vengo yo ahora, que en una ocasión, cruzando la Sierra Maestra, cayó del burro y recibió una fuerte contusión con la caída. Otro apunte dice que no fue tal, sino que de momento sobre su burro cayó como fulminado por un rayo invisible que cayó inconsciente del burro, hecho que sus acompañantes atribuyeron al intenso calor, eso que se llama heat stroke, que hay personas que les da de pronto, personas que no están acostumbrados a climas tan cálidos y el calor les produce este tipo de desmayo. El caso es que una cosa o la otra, cuando Claret vuelve en sí, comenzó a hablar como una especie de estado de éxtasis y comenzó en ese momento a describir la visión que estaba teniendo. Y la narrativa esta de Claret en realidad fue una predicción de esta Cuba de los últimos 60 años, que encierra además no solamente el futuro de Cuba en aquel momento como él lo vio, que es este presente todavía, sino que también vio el futuro después de esta historia terrible de 60 años de Cuba. Y esta narrativa estuvo sepultada por años en los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba. Yo no sé cómo es que esto emerge a la vida pública. Lo que sí recuerdo que aquí en Miami fue esto, todas las emisoras de radio comenzaron a comentarlo. Sé que aquí en Radio Martí se comentó, seguramente tú lo escuchaste. Y por eso yo lo quiero otra vez repetir ahora para continuar con este tema que tengo para ti hoy. La predicción de Claret dice textualmente, según aparece el texto escrito, dice él, a esta Sierra Maestra vendrá un joven de la ciudad y pasará un corto tiempo cometiendo hechos divorciados de los mandamientos de Cristo. Habrá inquietud, desolación y sangre, y este joven, ya ustedes saben a quién me refiero yo, o se refería a él, este joven vestirá uniforme no tradicional, jamás visto en el país, y muchos de sus seguidores llevarán rosarios y crucifijos colgados del cuello e imágenes de muchos santos junto a armas y municiones. Este joven bajará de las estribaciones de la Sierra Maestra con barbas y fumando un puro. Será recibido con fervor por el pueblo cubano, al cual engañará, dividirá y lo dejará sumido en angustias con mucho dolor y sangre. La república será entregada a un hombre que viene de un país muy lejano, que hablará un lenguaje que no es ni castizo ni romano. Con la riqueza de la isla, Cuba entregará la soberanía e independencia por la que hoy se lucha, se refería por supuesto que en ese momento a la guerra de independencia, y todos los cubanos serán presos y esclavos de un sistema maléfico. Este joven gobernará por casi cuatro décadas, cercano a medio siglo, y en ese tiempo habrá sangre, mucha sangre, el país quedará devastado, y cuando se cumpla ese tiempo, ese joven que para entonces ya será viejo, caerá muerto y entonces el cielo cubano se tornará limpio y azul sin esta oscuridad que ahora me rodea. Él se refería que en ese momento con la caída que sufrió, él estaba como que envuelto en tinieblas y aún así estaba viendo a través de esas tinieblas, y por eso es que él se refiere a esta oscuridad que me rodea. Continúa diciendo la narrativa de Claret. Se levantarán columnas de polvo y otra vez la sangre anegará el suelo cubano por unos pocos días. Hará venganzas y revanchas entre grupos dolidos y otros codiciosos que por corto tiempo empañarán de lágrimas los ojos. Sin embargo, como dice el refrán, después de la tempestad llegará la bonanza y después que esto ocurra, vendrá, y este es el punto que yo tengo para ti la próxima media hora, vendrá un estado de alegría, paz y unión entre cubanos y la República florecerá como nadie podrá imaginar. Después de estos días tormentosos, lo mejor para Cuba estará por venir. Se erradicarán las enfermedades, vendrá el arrepentimiento, se extinguirán falsas religiones. Esto es importante, esto es importante. Se extinguirán falsas religiones. La fe cristiana entrará en el corazón de los ateos. Esto para mí es muy importante, este par de puntos aquí, y ahí lo dejo. Continúa diciendo Claret en esta revelación que tuvo en aquel momento. Habrá tan grande, y aquí está el punto para mi conversación en la próxima media hora, habrá tan grande movimiento de barcos en las aguas que de lejos las grandes bahías de Cuba parecerán ciudades enclavadas en el mar. Hay que ver que este señor, como pasa con el caso de Nostradamus, si él está mirando en el futuro, él tiene que aparecerle todo esto de una manera portentosa. Si ve como hoy día, que francamente, incluso ahora hoy día, como el caso de Miami, que es la capital de los cruceros, y cuando uno está caminando ahí por el canal de puerto, uno ve los barcos y todo el mundo exclama, si lo que aparecen son edificios, si lo que aparecen son edificios. Imagínate si este señor de verdad tuvo esta visión de ahora, de pleno siglo, finales del siglo XX o finales del XXI, por eso es que él dice que las bahías parecerán ciudades enclavadas en el mar. Y si alguien duda de ser esto cierto, ¿no? Porque esto podría ser una manipulación, pero si alguien duda de, a veces, de las revelaciones que tiene la gente, como el caso de Nostradamus o el caso de este señor, yo francamente con este párrafo me detengo, porque haciendo un paralelo justamente a lo que yo veo en este momento, que los cruceros parecen grandes edificios anclados aquí en la bahía de Miami, donde quiera que van en el mundo entero, este señor evidentemente vio el futuro, porque repito, dice aquí, habrá tan grande movimiento de barcos en las aguas que de lejos las grandes bahías de Cuba parecerán ciudades enclavadas en el mar. Este señor tiene que haber visto la visita de los cruceros a Cuba, pero no esto de ahora, sino lo que va a venir después. Después, continúa diciendo él para cerrar aquí, de toda esta catástrofe que ahora veo, dice él, saldrá el arco iris anunciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos, y Cuba será la admiración de toda América, incluyendo la del norte. Hay quien dice, porque siempre hay gente incrédula, ¿no? Hay gente que no cree nada. Y yo a veces también me pongo escéptico, ¿por qué no? A todos nos pasa igual. Que hay quien dice que Claret no escribió nada de esto, que esto lo inventó alguien, que lo manipuló. A mí, francamente, que me encanta soñar, para mí que soñar no me cuesta nada. Yo prefiero pensar que sí, que este señor existió como tal, que tuvo esta visión, que la escribió, que esta escritura es real. Y además, esto mismo que acabo de decir aquí, incluyendo la del norte, este señor en una época allí en la Sierra Maestra, en la cual todavía Estados Unidos no es lo que, o no era en ese momento lo que termina siendo en el siglo XX, que este hombre diga que Cuba será la admiración de América, incluyendo la del norte. De ser todo esto cierto y que esto no haya sido escrito por un malandrín, quizás no por un malandrín, por una persona de buena intención, que lo que quería es pues darnos una especie de ánimo, de aliento, en la época que esto sale, que fue a finales de, esto fue en los 90, que yo recuerde, o en los 2000, cuando esto ocurrió. Pues francamente yo disfruto muchísimo esta visión de Claret. Y ahora, habiéndote leído esto y habiéndote comentado esto, que seguramente muchos de ustedes lo escucharon aquí en Martí en su momento, y seguramente muchos de ustedes, como esto ha pasado tiempo, lo habrán escuchado ahora por primera vez, quiero insistir que se llama, es la ensoñación, no es la ensoñación, es esta revelación que tuvo el arzobispo, se llama él Antonio María Claret. Cómo se llama él, francamente, para que te acuerdes de esto y lo comentes con tus amistades. Antonio María Claret, que nació en España el día 23 de octubre del año 1807, vivió en Cuba, fue arzobispo de Cuba entre el año 1851 y 1857, y tuvo esta visión a través de una caída, estando visitando en su burro la Sierra Maestra. Yo creo que esto vale la pena. Y ahora, a continuación, después que yo choqué con esto, fue que yo dije, caramba, ¿qué es lo que te voy a contar la próxima media hora? Y quiero que tú me escribas a través de la barbacoa de pepe@gmail.com si la ensoñación que tengo yo para La Habana, y que tengo especialmente de dos ciudades, porque son las ciudades que yo más quiero, porque son las ciudades en las cuales yo crecí a partes iguales y soy nativo de una de ellas, ¿qué sería La Habana y Matanzas? Y yo, además, que siempre he sido tan proamericano y siempre pensando que Cuba se parezca a Estados Unidos, oye lo que te voy a narrar que a mí me gustaría ver. Y que esto comencé a pensar en esto como en el año 76, pensando cómo podría ser Cuba una vez que, como dice Antonio María Claret, todo esto termine en Cuba. Y quiero que tú me escribas si eso te parece bien. Yo creo que es posible la idea que yo tengo. Y suelo bromear con esto porque con mi otro programa que yo hago aquí en Radio Televisión Martínez de Automóviles, y muchos de ustedes me escriben diciendo que quisieran que yo fuera el ministro de Transporte de Cuba. No, nada de eso. A mí la política no me interesa. Me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá. Si yo fuese ministro de Transporte de Cuba, te garantizo que el transporte en Cuba no sería como es hoy día en Cuba allí. Sería puramente otra manera. Yo procuraría que todo el mundo tuviera su automóvil y todo eso. Pero eso no me interesa. Sin embargo, eso no es óbice para que yo sueñe de que incluso en respecto al transporte, cómo yo quisiera que Cuba fuese una vez que Cuba termine todo esto. Comencé con Romance en La Habana, Chavalas de España, y como lo que tengo hoy sobre todo en la mente es La Habana y Matanzas, vamos a escuchar aquí que el otro día puse esta pieza de aquí, pero interpretada por Celia Cruz, Luna sobre Matanzas. Esta es la interpretación de Fran Domínguez, que a mí me encanta, y de verdad que la Luna sobre Matanzas se ve de manera espectacular. ¿Tú te imaginas que esa Luna sobre Matanzas ilumine la Matanza que yo te voy a describir ahora? A nivel de disparate, acaso, pero posible en la próxima media hora. De eso se trata el programa hoy, así que vamos a salir aquí ahora con Luna sobre Matanzas para regresar contigo aquí en apenas segundos.
La tarde muere, las olas juegan junto al litoral. Y por el horizonte surge la luz. Como princesa de cristal, luna sobre Matanzas, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata, San Juan y yo morí. Matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas con sabor guaraní, majestuosa princesa, es tu paso inquietante. Pareces un turbante de diamante y zafir por el cielo cubano. Brillarán muchas lunas, pero nunca ninguna me gustó como tú. Hechicera y repleta de cantos y leyendas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Occidentaloide, y que solamente estoy refiriéndome a La Habana y a Matanzas y todo eso. Para mí, que tuve la fortuna que conocí el país entero de punta a cabo, francamente, literalmente de punta a cabo. Y Santiago de Cuba, que es una ciudad que yo disfrutaba tanto, que me gustaba tantísimo. Me encantaba disfrutar Santiago de Cuba, me encantaba visitar Santiago de Cuba. La visité desde La Habana, pero también sobre todo en el periodo ese que yo viví en Bayamo por 3 años. Cada vez que tenía oportunidad, pues me escapaba el fin de semana. En esa época, allá en el año 78, por ahí, estaba el servicio que él todavía estaban ya muy cacharrosos, los Skodas. Había Skodas en Cuba todavía en esa época, en la parte oriental, estaban los de la Ruta 35. Y lo que sé era que me escapaba un fin de semana para Santiago. La primera vez que lo hice tenía tanta emoción porque yo nunca había visitado Santiago de Cuba. Después seguí visitando Santiago de Cuba desde La Habana en avión varias veces. Lo seguí haciendo. Y veré que Santiago me producía tanta satisfacción visitar Santiago, la visión de la ciudad desde allí, desde el morro. Me quedaba, ¿cómo se llama?, el Balcón del Caribe, creo que se llamaba el hotel que se encontraba allí, que creo que Viñoli lo conoció alguna vez, para Mike. Todo esto son cosas muy distantes. Y en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, hoy, en esta reflexión de enero, que cada vez que viene enero para mí, señores, un aniversario más, son 62 años de esta Cuba. Habiéndote contado en la media hora previa lo que había visto Claret, yo he tenido siempre ensoñaciones de cómo sería Cuba, de cómo habría sido Cuba sin el 59, pero ya eso pasó. Y uno se pregunta, ¿cómo habría sido La Habana? Y es una pregunta que se hace mucho mi generación y la de mis padres, que ya por el peso de la biología y de la vida ya no se encuentran aquí, pero que uno se pregunta cómo habría sido La Habana. Sin embargo, yo todavía suelo soñar con el hecho de que, y no se pierda la esperanza, porque para mí, que debo decirlo aquí con toda sinceridad frente a este micrófono, a mí a veces me acomete el desencanto, me acomete justamente el desánimo, la falta de ilusión, que a veces creo que ya esto no tiene remedio. Sin embargo, la historia enseña que francamente ahí es cuando yo me animo, que nada es para siempre, que todo cambia, que quién iba a decir, por ejemplo, que lo que era el imperio comunista, que era la Unión Soviética, a pesar de los intentos de Putin por regresar atrás, que eso es lo que quiere hacer Putin de corazón, yo eso es lo que creo personalmente, pero sin embargo, a pesar de eso, quién iba a decir que el imperio que creó todo esto, que es la Unión Soviética, se iba, como dijo un día justamente Fidel Castro, se iba a desmerengar. De manera que la historia nos enseña también que muchas veces, a menudo, las cosas pasan de pronto. A veces son procesos que uno puede ver. Por ejemplo, ¿Qué es lo que pasó en los años 80 que estuvimos comentando aquí el año pasado con motivo que era el año 2019 y era un aniversario el año pasado del año glorioso 89? Este proceso todo tipo Comején, de que el comunismo comienza a ser carcomido en Europa del Este poco a poco, en cada país a su manera, olvidándonos incluso del incidente del año 56 en Hungría, el incidente del año 68 en Praga. Este fenómeno que comienza con las revueltas estudiantiles, primero en Polonia en el año 81, 82, viene el movimiento Solidaridad con Bałęsa, que es parte del movimiento este pionero anticomunista en Polonia. Después, bueno, aparece pues Václav Havel, aparece pues en Praga otra vez, en Checoslovaquia. Y después, bueno, Hungría de pronto levanta las fronteras, aparece Gorbachev, que es una figura importante. Y todo este proceso fue un proceso que fue como una especie de ratoncito invisible, o acaso visible, que fue royendo los cimientos del comunismo hasta que de pronto todo aquello ya cuando llega al punto clave, como la gota que derrama la copa o el ladrillo clave, el ladrillo capital que es el que tú quitas, como cuando hace uno a la torrecita, sacase uno jugando con las fichas de dominó, ya hay una ficha que tú quitas, después que he quitado 10 y aquello está tan valiente, hay una que es la que no aguanta más. De manera que aunque este es un proceso que fue poco a poco, también la historia nos enseña que ha habido finales de cosas que han sido de manera repentina. Y en la propia Cuba, el día del maleconazo, el día 5 de agosto del año 1994, aquello fue, francamente, fue de pronto, el maleconazo fue de pronto, de manera que a pesar del desánimo, de la desilusión y todo eso, de pronto uno puede, y yo sigo pensando en eso, que yo me levanto, que vivo aquí en Miami, me levanto por la mañana con el despacho de noticias de que de pronto Cuba, así de la noche a la mañana, pasó algo, lo insospechado, y se acabó aquello. Porque a veces los pueblos estallan, el detonador es una cosa a veces totalmente impensada, impensable, muchas veces inconexa con el propio proceso, y eso es lo que hace que todo esto se caiga. De manera que si esto ocurriese mañana, lo cual podría pasar, Mi ensoñación está en el hecho de que cómo sería, por ejemplo, cómo sería Cuba, cómo sería La Habana y cómo sería Matanzas y Santiago de Cuba una vez que terminase pues toda esta historia. De aquí es donde vengo ahora. Y quiero, yo que tengo vocación de las ciudades y de ver cómo las ciudades van progresando y todo eso, primero antes de llegar a lo que sería la parte física, porque aquí hay varias partes que hay que reconstruir. La primera cosa que hay que reconstruir es la moralidad cubana y al ciudadano cubano. Como dije el otro día en un programa de televisión aquí localmente en Miami, que habría que recultivar cubanos. Eso es importante. Pero, por ejemplo, que creo que Cuba tendría que comenzar otra vez a ejercer la democracia. Sin embargo, la democracia con asteriscos. Porque la democracia absoluta no existe. Y, por ejemplo, escucha, ya vamos a comenzar ya en lo que yo creo que sería la ensoñación futura de Cuba, una vez que esto se acabe. La democracia próxima que viene en Cuba tiene que ser con asteriscos y no puede ser una democracia total. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo propondría lo siguiente. Yo sé que no es un ejercicio democrático, pero hay momentos en que tú tienes que hacerlo del mismo modo que tú no le das oportunidad democrática a la enfermedad. Por ejemplo, el Partido Comunista Cubano tiene que ser proscripto. Del mismo modo que además la historia enseña que a nivel histórico, por ejemplo, en Alemania, el Partido Nazi está proscripto. Y tú dirás, entonces Alemania no es una nación, la actual Alemania ya reunificada, y la otra antes, cuando era la otra, la Alemania Federal, la occidental, no era democrática. Sí, sí es democrática, pero hay cosas a la vez a las cuales tú no puedes permitir que se manifiesten más, porque esto es, ¿qué es lo que hace exactamente, por ejemplo, el comercio en Estados Unidos? Está el fenómeno de la tarjeta de crédito. A ti una entidad bancaria te entrega una tarjeta de crédito, tú comienzas a gastar ese dinero, y según tú vas demostrando capacidad de pago, tu deuda tú la vas amortizando, pues esa tarjeta de crédito comienza a darte un puntaje que celebra tu crédito y además también comienza a darte más dinero con la tarjeta de crédito. Si tú llevas la tarjeta de crédito al tope y además junto con llevarla al tope, al límite, tú comienzas a no pagar en los momentos, en los plazos que tienes que hacerlo, la entidad bancaria te cierra la tarjeta de crédito. Y hasta que tú no pagues lo que tú debes, esa tarjeta para ti no existe más. Que me diga alguien si eso no es justo y si eso es lo correcto. Políticamente, en Cuba habría que hacer lo mismo que con la tarjeta de crédito respecto al Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba podría haber todos los colores del mundo, pero yo abogaría porque el Partido Comunista de Cuba no existiese más. Pero además, voy un poco más allá. Yo trataría de que ningún partido pudiese mimetizarse y pudiese representar al Partido Comunista de Cuba bajo otra forma, bajo otra figura, bajo otro nombre. No, eso sería muy difícil. ¿Cómo tú, una sociedad abierta, tú controlas eso? Yo no sé cómo, pero hay que hacer un esfuerzo para hacer eso. El Partido Comunista de Cuba, cero, no más. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, es la tarjeta de crédito, que gastó todo el dinero y no tienes oportunidad ninguna en la sociedad futura de Cuba. Esto otro que voy a decir sería lo que yo aplicaría. Podría parecer injusto, pero hay que hacerlo. Ninguno de los miembros de lo que se llama la dirigencia histórica cubana, los pocos que van quedando, porque el peso de la biología ya nos va separando, y ya pues, por supuesto que los va mandando al otro mundo, empezando por la figura capital, que todo el mundo sabe quién es, ninguno de los miembros de la nomenclatura, esta de los últimos 60 años, ninguno podría aspirar a puestos públicos en ningún sitio. Pero además digo más, yo sé que suena injusto y acaso podría ser un ejercicio antidemocrático, pero hay que hacerlo. Ninguno de los miembros de la familia puede participar en la sociedad civil cubana. Ninguno. Eso habría que hacerlo. Es la manera que yo creo que habría que organizar a Cuba en esta reflexión que estoy haciendo en este mes de enero, en que hay un aniversario nuevo de lo que, de justamente de lo que ha pasado en Cuba en 60 años. ¿Qué te parece esta historia? Esta es mi aproximación, esto es lo que va en la parte puramente intangible. Ahora, vengamos a lo otro, que es la parte de la ensoñación esta que he tenido toda la vida. Por ejemplo, otra de las cosas que aquí yo quisiera que en Cuba pasaran después que esto se acabase. Salvo algunas honrosas y acaso necesarias excepciones. Ya hemos escuchado comentarlo aquí a cada rato. Yo quisiera que a José Martí lo dejaran tranquilo. Poner un decreto a través de las estructuras de gobierno, no sé cómo sería, en que el nombre de Martí no se puede utilizar más. Incluso yo propondría que hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, escúchalo porque eso me dije que una honrosa y necesaria excepción. Yo quisiera que nada más se llamara José Martí en Cuba, dejarlo tranquilo, que Martí repose, que Martí viva tranquilo en su esencia, en el éter, para los que creemos en más allá, y que Martí no se utilice más ni un sentido, ningún partido político se puede llamar José Martí, nada. Dejar a José Martí tranquilo. Ahora bien, la honrosa excepción es la siguiente, porque, por ejemplo, escucha que esta es la parte de la ensoñación, esta disparatada, pero la quiero compartir contigo. Y quiero que me lo digas a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, ¿qué te parece? Yo quisiera, por ejemplo, que La Habana dejase de ser la capital. La Habana sería una ciudad que habría que reconstruir y sería una ciudad hermosa, amada, bonita, para atraer el turismo. Hay que reconstruir lo que poco que se pueda salvar de La Habana. Lo otro, tendría que ser Demolition Derby, tendría que ser demolido y fabricar cosas nuevas en La Habana y tratar de salvar lo más esencial de La Habana. Y La Habana sería una ciudad de ensoñación como esta Romance en La Habana, la canción de Chavalas de España, pero no sería la capital. Oye, lo que se me ocurre. Quisiera que se hiciese con la inversión extranjera, porque Cuba no tiene un centavo. Eso tendría que ser inversión extranjera y, por supuesto, con gente que tiene dinero. Así como se hizo Brasilia, una nueva ciudad. Escucha bien la nueva ciudad. Esto es un disparate, por eso, de mi parte. Pero a ver, a lo mejor alguien en Cuba me está escuchando y dice, caramba, me gustaría que sí, que eso pasara. La nueva capital cubana sería en Matanzas, pero la ciudad Matanzas actual también se va a quedar sin tocar. Esa se va a quedar ahí con sus puentes bonitas, va a ser mantenida, todo eso, porque es una ciudad de poetas, una ciudad también turística, para que la gente la visita. La nueva ciudad estaría, como tú ves la bahía de Matanzas, estaría en lo que es la ribera este, por donde sale el sol. Ahí estaría la nueva gran ciudad, que sería la ciudad ejecutiva, al estilo de Brasilia, y esa ciudad se va a llamar Ciudad Martí. Escucha qué clase de locura esta mía. Va a ser una tremenda ciudad. ¿Por qué la quiero ahí? Porque está en la costa norte, está cerca de La Habana, está muy cerca de Estados Unidos, está en torno a una gran bahía, aunque es una bahía que es medio incómoda en el sentido que no es una bahía climáticamente segura, porque la bahía de Matanzas es una bahía abierta, a diferencia de La Habana, que es la bahía de La Habana, que es una ciudad de bolsa, que es mucho más segura para cuando viene el mal tiempo, los temporales, se queda la marejada, se queda afuera. Pero sería ideal estaría en una situación geográfica tremenda para lo que es Centro y Sudamérica, para Europa, para Norteamérica, con un super gran aeropuerto. De manera que yo veo, cuando uno viene bajando por la Vía Blanca, uno vería esa otra gran ciudad toda llena de rascacielos, la ciudad ejecutiva. El distrito financiero y de todo corte sería esta ciudad, que sería Ciudad Martí, que es una de las pocas, como el caso de Washington, siguiendo la onda americana. Estas son las pocas excepciones en que yo utilizaría el nombre todavía de Martí, pero esto es una ensoñación que tengo. ¿Qué te parece esta idea? Justamente para hacer la conexión con lo que sería La Habana, que se quedaría como una ciudad turística, pero no sería más la capital. La capital ejecutiva sería esta ciudad tremenda, y Matanzas se quedaría como tal. La conexión con la antigua Habana y Matanzas sería a través de una nueva supercarretera, por ejemplo, como pasa en Estados Unidos. Yo reconstruiría la Vía Blanca, y la Vía Blanca se quedaría como se queda en Estados Unidos, en una carretera de segundo orden, lo que se llama Scenic Route, o sea, una ruta escénica, bonita, que sería de turismo para viajar en automóvil entre La Habana y Matanzas, pero de manera turística, con todas las bellezas que ofrece la Vía Blanca, que es muy bonita, que primero va pues pegado al litoral, después comienza por lo que cerca ahí lo que son las alturas Habana y Matanzas, circula más o menos por lo que sería el balcón que mira hacia el Valle del Yumurí, y finalmente termina llegando, como todo el mundo sabe, llegando a Matanzas. La nueva carretera sería una carretera, una supercarretera hecha con inversión extranjera y con muchísimo dinero, una supercarretera modernísima al estilo de aquí, que correría en la ruta próxima que tiene hoy día el tren de Hershey, que son la ruta del tren de Hershey entre Casablanca y Matanzas, es la ruta más corta. Tiene 89 kilómetros con 600 metros, o sea, 89 kilómetros con 6 cuadras, no llegan a 90 kilómetros, pero como esa línea está toda llena de curvas y de meandros, incluso está la gran curva de Hershey, que nace en Río Blanco, quien sabe, está en esa área que me está escuchando, sabe a qué me refiero, esa gran curva que se ve que es un gran valle ahí, esa, ahí, por en medio de ese valle, con un gran puente, con pilotes tremendo, ahí hay una gran recta, de manera que cuando tú estableces una ruta directa entre La Habana y Matanzas, más o menos sobre la ruta que hace el tren de Hershey, pero quitándole todas las curvas, incluyendo la gran curva esa de Río Blanco, que es la curva de Hershey, posiblemente esa carretera baje, posiblemente, yo no sé, pero posiblemente baje, no sé, 7 kilómetros, 8 kilómetros, acaso 9 kilómetros de distancia. Y esa supercarretera llegarías, como una carretera americana, llegarías a Matanzas manejando a una velocidad normal, llegarías creo que en como con 40 minutos. Junto con esa carretera que conectaría La Habana y con Matanzas, seguiría esa carretera hasta Varadero. Y la idea de esta capital, que sería Ciudad Martí, también es por la cercanía de Varadero, que sería el gran balneario de Cuba, y estaría la capital muy cerca de Varadero. Y los aviones podrían aterrizar justamente allí, en el gran aeropuerto de Ciudad Martí, que es la nueva gran capital cubana, que está en la ribera, en el lado este de la ciudad de Matanzas, y una nueva carretera. Y junto con eso, Cuba necesita un gran ferrocarril bala, rápido, tremendo, que vaya de oriente de La Habana, o sea, de occidente a oriente. Sería un gran tren rápido, larguísimo. Cuando tú ves Cuba, cuando yo veo como hago que viajo en el mundo entero, que veo las grandes distancias de los grandes trenes en Europa, ocurre que, claro, la orografía cubana es un poco complicada. Cuba no tiene ríos caudalosos. Cuba, lo que es un poco incómodo, es el asunto de la orografía, que es muy dispar, y ahí eso dificulta un poco pues el lanzar carreteras y trenes. Pero con dinero, señores, yo sueño que haya un super ferrocarril bala que vaya entre La Habana y Santiago de Cuba, y ahí viene el caso, que por eso comencé con Santiago de Cuba. Santiago de Cuba sería la otra gran ciudad, que sería junto con La Habana el polo de los cruceros, porque hoy día la capital de los cruceros en Estados Unidos es Miami. Yo siempre pensé que la capital de los cruceros habría de ser La Habana. En primer lugar, La Habana es ideal, porque lo que acabo de decir ahorita, La Habana es una bahía tipo bolsa, que cuando hay mal tiempo los barcos se refugian dentro y las marejadas se quedan fuera en la bahía ahí. De manera que por la ubicación geográfica, que está cerca de Miami, cerca de Estados Unidos, y además es el trampolín para todo lo que es el resto de las Américas, La Habana y Santiago de Cuba, por la conexión que tiene con el Caribe, serían los dos superpolos de las capitales de los cruceros, mucho más que Miami. Miami podría quedarse todavía de manera paralela, pero todo ese fenómeno pasaría para La Habana, porque sería muy atractivo que toda la población de Estados Unidos, ya que va a volar a Miami, como ocurre, la gente que vuela en todos Estados Unidos aquí a Miami para hacer los cruceros, pues que vuela a La Habana, vuela a La Habana y saldría entonces los cruceros de ahí. Esto sería parte de lo que yo creo que sería, no sé, una Cuba soñada, imaginada. Esto es acaso una fantasía alucinada en mi parte, pero después que yo estaba durante tanto tiempo esto en mi mentecita, sin haberlo expuesto nunca ni nada, dije, caramba, ¿y por qué esto no lo puedo exponer? Porque de estas grandes ideas son que se hacen a veces los países, las grandes urbanizaciones. Yo no sé, a lo mejor a alguien ahí le parece bien y me roba la idea pues por allá, pero no me importa, ¿no? Siempre que sea progreso para Cuba, cuánto yo quisiera que todo esto que acabo de comentar aquí, de verdad, ahora, en este mes de enero, a 62 años de toda una historia que ha durado mucho más de lo que tuvo que haber durado, qué bonito sería que todo esto que acabo de comentar, que yo he venido imaginando desde mi época de juventud con 18, con 19 años, que fuese de esta manera. La gran capital cubana sería Ciudad Martí, Martí City en inglés, ¿te imaginas? Ahí justamente al otro lado de lo que es la ciudad de Matanzas, grandísima, como Brasilia, todo ahí en edificios modernísimos, todo sería el distrito, sería pues la capital financiera, económica, todo eso, ejecutiva del país, y mientras que La Habana se quedaría como esta ciudad bonita de ensoñación, la de romance en La Habana, de los chavales de España y todo eso. Esta locura toda que te acabo de comentar, que sé que muchos de ustedes van a querer que este programa se repita para escuchar este disparate que acabo de comentar aquí, acaso conectado con esta visualización de Antonio María Claret. Escríbeme a través de la barbacoa de beba@gmail.com y dime si, además, ¿qué tú quisieras agregar a esto, a esta historia? Por supuesto que quiero que el resto de las ciudades del país crezcan también. No quiero que se me quede fuera Santa Clara, ni la bella Camagüey, pero bueno, estos serían donde quiera, ¿no? Todos los países del mundo tienen ciudades que son las más importantes, y esto que yo estaba visualizando tiene que ver exactamente con La Habana, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba, que creo que son, además, no se puede negar esto, señores. Las ubicaciones geográficas son muy importantes en estos esquemas, todos desarrollos son de esa manera. Estos serían, creo que, los polos más importantes de una Cuba futura, la Cuba claretística de Claret y acaso Pepe Fortiana. ¿Qué te parece, no? Escríbeme a través de escríbeme este disparate, que súmate a mi disparate, a través de la barbacoa pepe@gmail.com. Para salir de aquí ahora con esta pieza que a mí se me antoja, que es medio tristona. Esta es la pieza de Kenny G, un instrumental que se llama Havana. Que yo creo que Kenny G, yo no sé si Kenny G la visitó o no, pero creo que esta pieza de Kenny G creo que refleja bastante bien una visualización de La Habana. Gracias como siempre y bye bye.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.